Hay una realidad y es que todos nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos expectativas, los cuales muchas veces no se cumplen por nuestras propias limitaciones. A todos nos pasa que hemos dejado muchos planes y muchos proyectos inconclusos. Cosas tan sencillas como arreglar una habitación, arreglar un closet en la casa, o pintar una puerta, o arreglar algún armario que queríamos arreglar y que no lo concluimos porque nos enfermamos o nos pasa cualquier tipo de eventualidad. Y muchas veces esto nos frustra. A veces nos vemos también luchando con nuestro propio pecado, hacemos compromisos de cambiar, de trabajar en nuestras vidas, y esos proyectos quedan inconclusos, ya sea por nuestro propio pecado, ya sea porque la muerte nos sorprende, por diferentes razones. La única persona que no dejó nada inconcluso fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos hoy a hacer memoria en la cena del Señor para ver cómo Él cumplió a cabalidad todo lo que se propuso en su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo quiero que veamos un grito de victoria que Él dio en el Evangelio de Juan, que nuestro hermano Marcos leyó, capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cualquiera puede pensar, bueno, eso fue un tiempo de fracaso para el Señor. Hasta ahí llegó Él. Y su encarnación, su vida, no tuvo ningún propósito. No, Él había cumplido el propósito para el cual Él había venido aquí a la tierra. Y lo primero que yo quiero que veamos es el significado de estas palabras. ¿Qué significa la palabra consumado es? En español son dos palabras, consumado es. En el griego es una sola palabra, tetelestai. Un grito de victoria. Consumado es, consumado está, ha sido terminado. Ha sido completado, ejecutado. Esa deuda ha sido descargada, ha sido pagada, ha sido satisfecha. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y la segunda pregunta que quiero que contestemos es, ¿qué fue consumado? El ministro Matthew Henry dice que este vocablo, tetelestai, puede ser entendido de diferentes maneras. Una es que él dijo, se han acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me han infligido. Ya todo ese sufrimiento físico, todo ese desprecio, todo ese maltrato ha pasado. Ya no habrá más persecución como la hubo desde el momento de su nacimiento. Ya no va a haber más burlas, más hambre, más sed. Ya no va a haber más traición de personas cercanas a Él. No más trato cruel, no más latigazo, no más golpes, no más muerte de cruz. También nos dice, en segundo lugar, que con Él se cumplieron enteramente todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento que nos hablaban del sufrimiento del Mesías, del siervo sufriente de Jehová. Todas esas profecías fueron cumplidas en Jesucristo. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Le dieron a beber vinagre. Fue vendido por 30 piezas de plata. Su costado fue traspasado, sus manos y sus pies. Su ropa fue repartida. Y Spurgeon, comentando esto, dice lo siguiente: hermanos, qué cosa tan maravillosa es que una multitud de promesas y profecías y tipos aparentemente tan heterogéneos se hayan cumplido todos en una persona. Supongamos que quitáramos a Cristo por un momento y que le diera el Antiguo Testamento a cualquier hombre sabio de la tierra y le dijéramos, toma esto es un problema, vete a tu casa y construye en tu imaginación un carácter ideal que se ajuste con exactitud a todo lo que fue prefigurado aquí, en todas esas profecías. Debe ser un profeta como Moisés y también un campeón como Josué. Debe ser un Aarón y un Melquisedec. Debe ser tanto David como Salomón, Noé y Jonás, Judá y José. Debe ser un hombre santo, un hombre sin mancha y sin arruga, alguien sin pecado y sin embargo, alguien en quien el Señor concentra las iniquidades de todos nosotros. Debe ser alguien glorioso, un hijo de David, y también debe ser una raíz de tierra seca. ¿Quién iba a prefigurar que todo eso iba a pasar en nuestro Señor Jesucristo? Y Él dice, bendito Salvador, en ti hemos cumplido todo lo que Dios habló desde el principio por medio de los profetas. En ti descubrimos que todo ha sido consumado con plenitud, todo aquello que Dios había establecido para nosotros en la sombría niebla del humo sacrificial. Gloria sea dada a tu nombre. Consumado es, todo está compendiado en ti. Todos los tipos, todas las profecías se cumplieron en Cristo. Pero también se ha acabado todas las normas de la ley ceremonial. Todos esos sacrificios, todas esas sombras prescritos en el Antiguo Testamento, en Levítico, ha dejado de tener vigencia. Hermanos, nosotros quizás no apreciamos lo que tenemos porque no vivimos en ese tiempo. Imagínense, usted pecaba, tomaba una ofrenda, esa ofrenda era llevada allí al altar donde el sacerdote, había una ofrenda en la mañana, una ofrenda en la tarde por el pecado, y continuamente se estaban ofreciendo esas ofrendas allí, sacrificio de animales, de corderos, de aves, continuamente llevándola allí para tener perdón por los pecados. Y dice Spurgeon lo siguiente: no solamente fueron los tipos y las profecías y las promesas consumadas así en Cristo, sino que todos los sacrificios tipo de la antigua ley judía fueron abolidos y también fueron explicados. Se terminaron en Él. Y Él dice, imagínense que los santos que murieron en ese tiempo estuvieran allá en los cielos viendo lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. Y Él dice, desde los tiempos de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, ellos contemplan altares humeantes, señales del hecho de que el hombre es culpable, de que el hombre ha pecado, y los espíritus ante el trono dicen, Señor, Señor, ¿cuándo terminarán los sacrificios? ¿Cuándo no se derramará ya más sangre? El ofrecimiento de sacrificios sangrientos aumenta pronto. Ahora son llevados a cabo por hombres ordenados para ese propósito. Aarón y los sumos sacerdotes y los levitas, cada mañana y cada tarde ofrecen un cordero, mientras que grandes sacrificios son ofrecidos en ocasiones especiales. Los novillos gimen, los carneros sangran, los cuellos de la paloma son quebrados, y durante todo ese tiempo los santos están clamando, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo cesará el sacrificio? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo se terminará el sacrificio? ¿Debe haber siempre un recuerdo del pecado? ¿No vendrá pronto el último sumo sacerdote? Y dice Spurgeon, pero he aquí, Él viene, miren más atentamente que antes, viene quien va a poner fin al linaje de los sacerdotes. Miren, allí está vestido, pero ahora sin el efod de lino, sin las campanas que tintinean y sin las brillantes joyas en su pectoral, sino ataviado con un cuerpo humano, siendo su altar la cruz y su cuerpo y su alma la víctima, y siendo Él mismo el sacerdote, miren, ante su Dios ofrece su propia alma detrás del velo de densas tinieblas que lo han cubierto de la mirada de los hombres. Presentando su propia sangre, atraviesa el velo, la rocía allí, avanzando desde el centro de las tinieblas, mira hacia abajo a la tierra atónita y hacia arriba al cielo expectante y clama, consumado es. Consumado es, eso que ustedes esperaron durante tanto tiempo ha sido cumplido y perfeccionado plenamente y para siempre. Gloria a Dios por esta realidad. Pero Él también, en cuarto lugar, consumó la obra que el Padre lo envió a hacer. Ustedes recuerdan cuando él fue teniendo 12 años a Jerusalén con su padre y su madre, que él estaba en el templo, los padres habían regresado y a mediodía de camino ven que él no está con ellos en la caravana y vuelven a buscarlo, lo encuentran en el templo y cuando le dice: te hemos buscado porque estábamos preocupados, él dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? En los negocios de mi Padre Celestial. Y en otra ocasión dice: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 17 se nos dice: yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado, yo he consumado, yo he llevado a cabo la tarea que tú me habías asignado. Consumado es una vida de perfecta obediencia en la presencia de Dios. Tetelestai, pagado por completo. Pero también se ha terminado de pagar la deuda que nosotros habíamos contraído con Dios por nuestro pecado. ¿Qué dice Juan cuando ven al Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí ese Cordero está aquí. Y ese Cordero vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Antes, cuando usted pagaba una deuda, el último pagaré, se le ponía ese sello: consumado es, tetelestai, ya pagado, ya usted no tiene que pagar nada más. Ya la obra de redención, cuando él dice consumado es, se había completado una vez y para siempre, y esos resultados serían permanentes. Ya Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Ya Cristo satisfizo la justicia de Dios. Consumado es. Ya no hay nada que pagar. ¿Y cómo pagó esa deuda? En Hebreos capítulo 1, versículo 13 nos dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se dio a sí mismo en la cruz por nosotros, para redimirnos de toda maldad, como dice Tito, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Dios aprobó lo que Él hizo. Y Él está ahora sentado a la diestra de Dios, en un lugar de autoridad, de poder y de honor. Y Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, como dice Hebreos, eterna redención, nuestra eterna liberación de la esclavitud del pecado mediante el pago de un rescate. Y Él fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Y Él está ahora sentado a la diestra de Dios. Dios aprobó el sacrificio que Él hizo. Dios aprobó esa vida de perfecta obediencia. Cristo, en la cruz del Calvario, aplacó la ira de Dios, hizo propiciación por nuestro pecado. La ira de Dios fue derramada sobre Él para que nosotros hoy tengamos vida. Tetelestai, consumado es. Dice Spurgeon: pero además, el Salvador quiso decir que la satisfacción que Él dio a la justicia de Dios había sido consumada. Ahora la deuda ha sido saldada hasta el último centavo. La expiación y la propiciación fueron hechas de una vez por todas y para siempre, por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero. Y oigan con atención, allí estaba la copa. El infierno estaba en ella. El Salvador la bebió. No dio un trago y luego hizo una pausa. No dio un sorbo y luego hizo un descanso, sino que Él la agotó hasta que no quedó ni un solo residuo correspondiente a alguien de su pueblo. El gran látigo de 10 correas de la ley fue desgastado en su espalda. No ha quedado ningún azote para golpear a alguien por quien Jesús murió. Oigan bien, no ha quedado ningún azote para golpear a alguien por quien Jesús murió. El gran cañoneo de la justicia de Dios ha utilizado todas sus municiones. No queda nada que pueda ser lanzado contra un hijo de Dios. Oh justicia, tu espada está envainada. Tu trueno está silenciado, oh ley. Ahora no queda nada de todas las aflicciones y dolores y agonías que debieron haber sufrido por sus pecados los pecadores elegidos. Pues Cristo ha soportado todo por sus propios amados y consumado es. Hermanos, es más de lo que pueden decir jamás los condenados en el infierno. Si ustedes y yo hubiéramos sido obligados a satisfacer la justicia de Dios siendo enviados al infierno, nunca habríamos podido decir consumado es. Cristo ha pagado la deuda que todos los tormentos de la eternidad no hubieran podido pagar. Alabado sea el Señor. De eso estamos haciendo nosotros memoria. Tetelestai, consumado es. Satanás fue derrotado allí en la cruz del Calvario. En Hebreo se nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte. Satanás fue vencido. Sorbida es la muerte en victoria. Hermano, ya Cristo venció la muerte y nosotros en el sentido espiritual la venceremos. Moriremos y resucitaremos gloriosos con Él y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Ya el maligno no puede acusarnos. Ya no puede, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya ese sacrificio fue consumado. Ya la deuda total fue pagada. Por eso Colosenses dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, anulando la deuda. Otro dice, anulando el pagaré de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos nosotros habíamos pecado. Todos nosotros íbamos camino a una condenación eterna. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada que pudiéramos hacer para pagar por nosotros mismos el pecado que habíamos cometido contra Dios. Pero Cristo, mediante su muerte, mediante su sacrificio en la cruz, Él ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón. Ese pagaré que teníamos ahí de condenación por nuestro pecado, ya Cristo lo liberó. Tetelestai, consumado es. Él clavó esa acta en la cruz. Cuando un delincuente era crucificado, le ponían un papel con todos los delitos que ese delincuente había cometido. Todos nuestros delitos, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados fueron puestos en la cruz de Cristo y clavados allí mientras Él pagaba el castigo en nuestro lugar, satisfaciendo así la ira de Dios por los delitos que nosotros habíamos cometido. Y Él despojó a los principados y a las potestades. La cruz desarmó por completo a Satanás. La cruz determinó la derrota definitiva del maligno junto a su hueste perversa de ángeles caídos. Y dice Spurgeon lo siguiente: cuando dijo consumado es, Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. El campeón se ha alistado para combatir por la redención de nuestra alma contra todos los enemigos. Él se enfrentó al pecado horrible, horrible. El omnipotente pecado lo clavó en la cruz. Pero en esa acción también, Cristo también clavó al pecado en la cruz. Allí estuvieron los dos clavados juntos. El pecado y el destructor del pecado. El pecado destruyó a Cristo y mediante esa destrucción, Cristo destruyó al pecado. A continuación vino el segundo enemigo, Satanás. Él asaltó a Cristo con todas sus huestes, llamando a sus esbirros Desde cada rincón y cada cuartel del universo dijo: despierten, levántense o quédense caídos para siempre. Aquí está nuestro gran enemigo que ha jurado herir mi cabeza. Ahora hiramos su calcañar. Ellos lanzaron sus dardos infernales a su corazón, derramaron sus calderos hirvientes en su cerebro, vaciaron su veneno en sus venas, escupieron sus insinuaciones en su rostro, susurraron sus diabólicos miedos a su oído. Él estuvo solo, el león de la tribu de Judá, perseguido por todos los perros del infierno. Nuestro campeón no se descorazonó, sino que usó sus armas santas, golpeando a derecha y a izquierda con todo el poder de su humanidad, apoyada por Dios. Así, cuando nuestro Salvador clamó: consumado es, había derrotado al pecado y a Satanás, igualmente había vencido a la muerte. La muerte había venido en su contra con su dardo encendido, que hundió en el Salvador hasta el punto fijado en la cruz. Pero cuando intentó sacarlo, dejó allí su aguijón. ¿Qué más podía hacer? Estaba desarmado. Cristo había vencido, amado. Y nosotros venceremos en Él. Por eso, este es un grito de victoria. Consumado es, ya la deuda fue pagada. Y es algo que nosotros debemos entender. Ya ese pagaré fue saldado por Él. Por eso dice Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando el maligno venga a sacar tus faltas en tu cara, hacerte ver tu pecado, tú tienes que decirle: ya Cristo venció en la cruz. Y tienes que hacer lo que el Señor te manda: confesar tu pecado, apartarte de tu pecado. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si nosotros no creemos de corazón, si no nos apropiamos de esta verdad en nuestros corazones y sabemos que ya la victoria fue ganada por Cristo en la cruz, vamos a vivir vidas derrotadas todo el tiempo aquí, cuando ya nosotros somos más que vencedores. Y dice el texto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo pagó por completo el precio de nuestros pecados. Entonces, ya nuestra salvación, aquellos que hemos confiado en Cristo, está completa, está consumada. Imagínese que usted tiene una hipoteca y tiene que hacer 120 pagos. Y después que usted hace el pago 120 de la hipoteca, que se la cancelan ya, ¿ya no le van a cobrar más? Ya usted pagó, ya usted saldó. Y eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Ya Él saldó esa deuda que nosotros teníamos. Ahora, si tú crees esta realidad, tú debes o aceptarlo o rechazarlo. Nosotros no podemos añadir nada más a la obra de Cristo en la cruz. Nosotros solamente podemos apropiarnos por la fe de sus misericordias. Nosotros solo podemos aceptar la realidad de que Él canceló esa deuda, que nosotros fuimos absueltos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué dice? Crea que deposite su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya Cristo pagó por nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta final: ¿cuáles son los pecados que te separan de Dios? ¿Cuáles son las cosas que más te cargan y que tú luchas con ellos y los confiesas en la presencia de Dios y le pides perdón a Dios por tu pecado, pero sigue tu conciencia cargada, agobiada? ¿Cuál es? ¿La codicia, la impaciencia, la ira, la pornografía, el robo, la homosexualidad, el lesbianismo, el orgullo? La noticia más maravillosa es lo que estamos viendo hoy, de lo que estamos haciendo memoria. No importa cuán grandes sean tus pecados. No importa el pecado que tú cometiste hace años, el año pasado, este año, el mes pasado, esta semana o hoy antes de venir a la iglesia. Todos nuestros pecados son perdonados para aquellos que confían en Cristo para salvación. Tetelestai, consumado es. A Dios sea la gloria. Idolatría, robo, hurto, avaricia, pagado por completo por el Señor. Yo debo acogerme a sus misericordias. Perversidad, homicidio, contienda, engaño, murmuración, consumado es en la cruz del Calvario. Ya nuestra victoria está asegurada. Ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Cristo, por su sangre, por su sacrificio, por su obra expiatoria, satisfizo la justicia de Dios. Y Dios lo resucitó, y hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios. Es como dice el himno: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de Él me apartará, nadie de Él me apartará. Y oye lo que dice el himno: cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Consumado es, tetelestai. Y he aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad, unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Gloria al Señor por Jesucristo. Y de esto es que estamos haciendo memoria hoy nosotros aquí, de esa obra preciosa que Jesucristo realizó por nosotros. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Oye bien, mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Yo quiero que con esto en mente oremos y nos preparemos para participar de la cena del Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue acepto a ti, Señor. Gloria sean dadas al Cordero. Gracias, Señor, por su vida de perfecta obediencia. Gracias, Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque su obra fue completa. Gracias, Señor, porque aunque nosotros tengamos muchas cosas incompletas que dejemos sin concluir aquí por nuestra pereza, por nuestras limitaciones físicas o aún porque la muerte nos sorprenda, sabemos, oh Señor, sabemos que ya Cristo cumplió el propósito para el cual Él se encarnó, vivió, murió, resucitó y ahora está sentado a tu diestra para llevarnos a ti. Él se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Llénos aquí, Señor, delante de ti en esta tarde, confesando nuestros pecados, Señor, confesando que nuestra fe flaquea muchas veces, que nos vemos agobiados por las cosas de este mundo, que muchas veces no sabemos cómo enfrentar las luchas que tenemos con el maligno y sus huestes de maldad, con los deseos de la carne, con la vanagloria de esta vida, con las luchas que tenemos con este mundo. Pero qué bueno es poder meditar en esta realidad de que ese grito de victoria fue dado en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesús, y que nosotros estamos unidos a Él por la fe, Señor, y que unidos a Él no moriremos, sino que reinaremos contigo para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.